Felipe David Benítez Pérez, concejal de Hacienda y de un montón de cosas más que las tengo apuntadas, después las cuento todas, pero de momento de Hacienda. Buenos días.
Diego, buenos días. Encantado y lo mismo te digo, la verdad que aunque sea el concejal de Hacienda, siempre es una materia, bueno, hoy lo vamos a tocar quizás desde otro punto de vista, más bonito, pero es verdad que es algo sobre lo que a mí tampoco me gusta hablar, ¿eh? Que vaya eso por delante. Estábamos hablando de Semana Santa, me sentiría más cómodo incluso hablando de Semana Santa.
La verdad es que la Semana Santa de la Orotava, yo siempre lo he dicho y además con mi amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, se lo digo, yo considero que hay tres, pero una por encima de todas, ¿no? La Orotava. Este año no he visto ni un paso en la Orotava, las cosas que hay que decirla. He tenido visitas familiares y no he tenido ocasión de irme a dar una vueltita. Pero la verdad es que la Semana Santa de la Orotava está un escalón por encima.
Bueno, yo creo que la Orotava y su Semana Santa se caracteriza por diferentes cuestiones. La primera de ellas es por mantener un marcado carácter canario. Es decir,
no se deja influenciar por otras Semanas Santas.
Importaciones, efectivamente. Cosa sobre todo andaluzas.
Como en La Laguna, que...
Y en la Orotava pues se mantiene pues el hecho de que los pasos sean cargados a hombros, que no se hable de costaleros, sino de cargadores y cargadoras, que se ha incorporado la mujer también a cargar desde hace unos años, y eso es una magnífica noticia. La incorporación también de gente joven, que yo creo que es algo también que los últimos años sorprende y caracteriza. Tú date cuenta, por poner un porcentaje, hay hermandades y cofradías donde el 80% o 90% son jóvenes. Hay algunas que su media de edad no creo que llegue a los 50 años. Con lo cual que eso quiere decir que el futuro está bien garantizado.
No pasa igual en otros municipios.
Que no pasa en todos sitios. Y de luego, otra cuestión también que caracteriza a la Orotava es la alta participación. Es decir, basta con ver las
de cofrades y de visitantes.
Y de visitantes, efectivamente. Y bueno, sobre todo de público también, que acompaña, que ve, que contempla al final. Porque esto es más allá de la fe, de la devoción, que por supuesto es lo más importante. Hay una parte también de cultura, de tradición, de patrimonio, de historia. Al final es un espectáculo en la calle. Y muchos turistas se sienten atraídos por ese espectáculo, pero también personas de la isla que se acercan hasta el municipio de la Orotava para ver algo único y diferente. Y yo creo que esa es la característica que tiene la Orotava y que a pesar de los tiempos que hemos pasado, la Orotava ha sabido proteger. Hay que felicitar aquí la labor de las hermandades y cofradías, de tantas y tantas personas que hacen posible la Semana Santa, las comunidades parroquiales, las bandas, la banda de cornetas y tambores y de la agrupación musical Orotava, que cuando tocan de forma conjunta son también un auténtico espectáculo musical en la calle, las corales, los coros, es decir, todas esas personas, los fotógrafos que están inmortalizando esas imágenes que luego disfrutamos en las redes sociales, es decir, toda esa labor de divulgación que también es importante para que nuestra Semana Santa se conozca, es decir, todo suma. Y yo creo que todo suma a que la Orotava tenga una Semana Santa hoy en día, orgullo del municipio, porque es una de las fiestas, de las celebraciones tradicionales más importantes en el calendario villero, y goza de buena salud, y podemos decir que va a gozar de buen futuro por lo que estábamos viendo, por la incorporación. Bueno, yo mismo tiro para casa, mis hijos pues ya participan de algunas hermandades, de algunas cofradías, porque al final es algo que se lleva en la tradición familiar, ¿no? Es algo que tú heredas de tus padres, de tus abuelos, y al final lo transmites a tus hijos, ¿no? Yo creo que en la Orotava las tradiciones en su conjunto pasa lo mismo ahora cuando llegan las fiestas del Corpus y San Isidro Labrador, que también forma parte de esa herencia, de esa tradición y de la que el villero se siente tan orgullosa, y un alto porcentaje, está claro que también aquí, como decíamos antes, estamos hablando de, bueno, de que se puede ser creyente o no, pero bueno, independientemente de eso, tiene un componente tradicional y de herencia muy importante. Fíjate que incluso a veces se pasa a la generación, a lo mejor hay una generación que dice, oye, pues mira, yo no soy creyente o yo
pasa
no
abuelo,
soy,
nieto.
Pero sin embargo, mi hijo quiero que siga con la tradición de sus abuelos, ¿no? Muchas veces se dan esos saltos generacionales curiosos, ¿no? Y por lo tanto, por eso decía que esto trasciende lo religioso y se va también a la tradición, a la cultura y a la historia del municipio, ¿no?
David, ¿se le ha comprado ya el traje de mago al Papa?
Bueno, hay un meme, no sé si me lo dices por eso, que es buenísimo.
Buenísimo.
Bueno, pues estamos en una semana o en unos días cruciales para responder a eso, que sabemos que hay muchísimas personas preocupadas y preocupadas por qué va a pasar por las fiestas de la Orotava. A ver, Lo primero que hay que tener claro es que no se va a suspender ningún acto. Que hay también algún rumor. No, es que se va a suspender el baile mago. No. No se va a suspender nada. En todo caso, se habla de un posible cambio de fecha. Nuestro alcalde ha estado en contacto en estas últimas semanas con el obispo, porque tampoco debemos olvidar que es una fiesta religiosa y que la iglesia tiene mucho, muchísimo que decir ante un posible cambio. Y bueno, justamente hoy vamos a estar trabajando durante una parte de la mañana en estudiar las diferentes alternativas. Una vez presentadas las diferentes propuestas que la iglesia, el obispado, ha hecho a nuestro alcalde, y por supuesto lo llevaremos también a la participación ciudadana a través de la comisión mixta de las fiestas patronales que se celebra esta misma noche, donde están todos los grupos, colectivos, instituciones que participan de una forma u otra en la fiesta, desde la Hermandad del Santísimo, la Hermandad de Labradores, la Sociedad Cultural Liceo de Tahoros, Carreteros, agrupaciones folclóricas, alfombristas, asociación de alfombristas, es decir, todas las asociaciones de vecinos y todos los colectivos, todo el tejido asociativo que de una manera ellos, con ellos se va a tomar, digamos, esa decisión final sobre las fiestas de este 2026.
Lo mejor es invitar al Papa.
Que lo que ya parece estar claro, que van a estar marcadas por algún cambio. Eso está totalmente claro.
¿Qué coincide en la fecha?
Porque coincide el día 12, que es el acto principal del Papa en Tenerife, coincide con el baile de magos. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, estamos hablando de seguridad. Lo que tiene que ver es un tema de seguridad. Al final, un baile magos de la Orotava, que congrega a miles de personas de toda la isla, con los efectivos de la policía local únicamente, es imposible llevarlo a cabo con unas condiciones mínimas de seguridad. Nosotros queremos que la Orotava siga teniendo un baile magos seguro, que también se ha caracterizado por eso. Y nos hemos esforzado también en los últimos años en que quien venga al baile mago venga a disfrutar del baile de magos, y creo que se ha conseguido. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de seguridad, y que es por ese motivo por el cual es incompatible, porque no podríamos tener efectivos ni de Guardia Civil ni de Policía Canaria, que son imprescindibles, no necesarios, imprescindibles para la seguridad del baile mago. Y ese es el motivo único por el cual tendríamos que tomar alguna decisión sobre la fiesta.
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa, pero vamos, lo más fácil es invitar al Papa que venga el mago y se traiga a la Guardia Civil,
bueno,
a la policía.
En este
local.
Caso, fíjate, yo no sé, me atrevo a decir, me voy a mojar, esto es una opinión personal, totalmente personal, pero me atrevería a mojar que no sé si incluso sumaría o no, porque al final estamos hablando de un jefe de Estado, y con la amplia seguridad que tiene, a lo mejor impediría a los propios vecinos y vecinas de la Orotava disfrutar de su día grande o de sus fiestas tal y como lo conocemos.
Porque
de manera anónima efectivamente no podría venir. Con lo cual que estamos hablando que quizás sea un poco incompatible una cosa con la otra.
Bueno, pues siempre disfrutaremos de la fiesta de la Orotava, sea en el mismo día que le corresponde o con un posible aplazamiento. Pero yo había invitado al concejal de Hacienda, y te voy a decir todos, Presidencia, Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Parques y Jardines, Control de Empresas Concesionarias y Gestión de Subvención Europea. ¿Tiene tiempo?
Por eso podemos hablar de cualquier cosa.
Sí, de lo que nos dé la gana. Pero vamos a hablar de ese incremento presupuestario que anunciabais la semana pasada, donde ya convertís el presupuesto de la Orotava en todo un hito histórico. Pues 68 millones, una barbaridad.
Sí, yo creo que se trata de, bueno, de ir haciendo una planificación a corto, a medio y a largo plazo de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, yo creo que la Orotava se ha caracterizado siempre por tener un programa, un plan de presente y de futuro. En este caso, cuando aprobamos en el presupuesto en noviembre del pasado año, que incluso yo creo que ya lo comentábamos aquí mismo.
Y además adelantabas algo.
Y además, efectivamente, creo que hablaba sobre esto, no va a ser el presupuesto definitivo, sabemos que tenemos proyectos en marcha, sabemos que vamos a necesitar financiación, y lo más importante, sabemos que tenemos los medios económicos para poderlo llevar a cabo. Muchas veces el problema de las administraciones es cuando se lanzan proyectos, se comunican proyectos en los medios de comunicación, pero luego no tienen lo que nuestro alcalde llama, y lo habrán escuchado, la ficha financiera. Al final, ¿eso qué es? Que esa administración tenga los recursos económicos disponibles para poder ejecutar, para poder llevar a cabo. Muchas veces los proyectos se quedan dormidos en un cajón, que luego hay que sacarlos, luego hay que actualizar precios, porque ya con el tiempo que ha pasado, ya los precios que se habían puesto no están actualizados, y al final eso conlleva que incluso el vecino no lo entienda. Dice, pero si llevamos hablando de esto 30 años y yo no he visto nada sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nosotros siempre ponemos y garantizamos que los proyectos que se cuenten tengan financiación para ejecutarse. Y en este caso es lo que hemos hecho. Hemos incrementado el presupuesto del Ayuntamiento de La Orotava en 8 millones de euros.
Eso, por ejemplo, es ya grande.
Aprobamos el presupuesto en 60 millones en el mes de noviembre. Y ahora lo hemos incrementado hasta los 68 millones de euros. Eso es gracias a que también el Ayuntamiento de La Orotava cumple con las reglas fiscales que el Estado impone. Aquí voy a hacer también un paréntesis para hablar de esto. O sea, lo decía en noviembre, lo sigo diciendo, tremendamente injusto, porque posiblemente el Ayuntamiento de La Orotava, bueno, posiblemente no, seguramente ya pudo haber aprobado en noviembre del año pasado esos 68 millones de euros y hubiéramos agilizado, hubiéramos acortado tiempo y hubiéramos muchas de las obras adelantado y acortado plazos, y debido a estas reglas fiscales que nos impiden a los ayuntamientos disponer de ese dinero que tenemos en los bancos para poderlo sumar al presupuesto, yo para que nos entendamos
todos... ¿Igual todo, o perjudica a los que hacen las cosas bien?
Perjudica a los que hacen las cosas bien. O sea, al contrario, te incita a que tengas que hacerlas mal. De hecho, para que todos nos entendamos los que estemos en casa, esto es como la economía doméstica. El presupuesto de tu familia, de tu hogar, lo forman también los ahorros. Es decir, tú sabes lo que tienes en el banco y tú sabes que si tú tienes alguna necesidad, porque se te estropea la lavadora, porque se te estropea el coche, tú tiras de ahí. Pero eso forma parte de tu presupuesto. Pues lo que pedimos los ayuntamientos, que eso que tenemos en los bancos forme parte de nuestro presupuesto. O sea, es que eso no es de los bancos. Es que eso es de los vecinos y vecinas. Y cuando el ayuntamiento, cuando una institución local aprueba su presupuesto, es el presupuesto de todos los vecinos y vecinas, porque ese dinero que está ahí es de todos ellos. Entonces, por lo tanto, ese dinero que está en el banco no es propiedad de las entidades bancarias. Es propiedad de los vecinos y vecinas del municipio. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que forme parte desde el punto inicial de su presupuesto, y no que tengas que cumplir una, porque encima de esto,
además te limitan los gastos, es decir, ¿en qué puedes o no puedes gastarlo?
A pesar de que nosotros hemos incrementado en 8 millones de euros, o sea, el incremento pudo ser mucho mayor. O sea, es decir, tendríamos capacidad económica.
Pero sois listos y lo dejáis para el año que viene que haya elecciones.
No, porque mira, todos los años, mira, no somos sospechosos de eso. En todo
pero
el queda mandato,
dinero en el banco.
En todo el mandato hemos usado la misma fórmula. Hacemos un presupuesto, bueno, además, y no solo en este mandato.
En anteriores.
Si nos vamos al histórico, exactamente lo mismo. Nosotros siempre aprobamos un presupuesto prudente. Siempre nos ha caracterizado por eso, la prudencia. Luego,
prudente si van los ingresos que están.
Si van las cosas bien, nos permitimos ampliar el presupuesto con ese dinero. Y si tuviésemos alguna dificultad, como hemos pasado cuando llegó el COVID, Ayuntamiento de Orotava perdió al día siguiente de declarar el confinamiento 5 millones de euros. Y el Ayuntamiento de Orotava pudo continuar funcionando con normalidad. Pero es más, creo que fue ejemplo en la recuperación de la normalidad cultural, deportiva, festiva. No se suspendía prácticamente nada, se adaptaba a la situación, pero se continuaba manteniendo. Las subvenciones se le pagaban a los clubes pudieron... O sea, gracias a eso, muchos de los colectivos siguen hoy con vida. En muchos municipios pasó que muchos colectivos después del COVID no volvieron más a abrir sus puertas. Desaparecieron incluso. Entonces, y eso es gracias a que teníamos un colchón económico para soportar eso. Ahora lo acabamos de ver con los efectos del último temporal de Teresa que tuvimos en el municipio, que hemos calculado pues que los desperfectos en diferentes infraestructuras municipales, estamos hablando de que puede alcanzar los 4 millones de euros. El alcalde ya ha pedido al Cabildo Insular de Tenerife ayuda para sufragar esos gastos. Se ha declarado ya estas obras de emergencia para poder ejecutar y poder acortar los plazos. Pero algo muy importante, estamos tranquilos. porque tengamos ayuda o no tengamos ayuda,
se pueden hacer. Y estáis empezando a arreglar ya cosas, ¿no?
Y efectivamente, desde el día siguiente estamos ya, los servicios municipales están reparando cosas, porque siempre, bueno, siempre hay muros, baches, siempre hay pequeñas cositas. En los 4 millones de euros estamos hablando sobre todo grandes obras, que en este caso pues han sufrido algunas vías del municipio, importantes desperfectos en sus estructuras, y estamos hablando de obras que llevan hormigón, es decir, que llevan cálculos importantes, es decir, estamos hablando de obras grandes en sí, pero que desde el punto de vista económico estamos tranquilos, porque tenemos financiación para poder ejecutarlas también. Entonces, por lo tanto, que tú siempre guardas dinero, como decimos en casa, por lo que pueda pasar.
Por lo que pueda pasar.
Pues al final...
Que siempre es poco.
Usamos la misma medicina que una economía familiar podría usar en casa para gestionar sus recursos, pues la misma la usamos para gestionar los recursos que, insisto, que no son nuestros, que tenemos que tener responsabilidad. Y no porque vengan elecciones hacemos más o menos. Es más, quizás... El peor presupuesto va a ser en el próximo año, porque ya el próximo año lo que toca es planificar el siguiente mandato, estemos nosotros o no estemos. De hecho, ya hay obras, ya hay partidas económicas. Una de ellas, por ejemplo, hemos puesto en una partida de 1,5 millones de euros, que es para adquirir diferentes parcelas solares que estratégicamente pueden interesar para proyectos futuros, y eso no se va a ver absolutamente mover una piedra antes de las elecciones. Eso lo hacemos porque también tenemos el sentido de la responsabilidad y estamos ya planificando la Orotava que viene en el siguiente mandato, insisto, estemos o no estemos, pero es que para eso estamos hoy, para planificar también el futuro.
¿Y en qué se van a gastar esos 8 millones que se ve que estaban en las cuentas corrientes, pero ahora ya están en las cuentas corrientes a disposición de ser gastados? ¿En qué se van a invertir?
Bueno, pues mira, muy importante es que prácticamente estamos hablando de que un 50% de ese dinero va directamente a las personas y al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Nosotros eso, cuando hacemos los presupuestos, es otro mensaje que también siempre tenemos claro en el presupuesto. ¿Y a qué nos referimos con las personas? 1,000,000 de euros que va destinado a vivienda. Creo que es uno de los temas que actualmente preocupan bastante a la sociedad. Pues porque los jóvenes no pueden acceder a las viviendas, porque hay muchas familias incluso donde, a pesar de tener trabajo, son trabajadores empobrecidos y no pueden pagar una hipoteca o no pueden pagar incluso un alquiler, porque hay alquileres que incluso cuestan más que una hipoteca. Y en este caso, pues bueno, todas las administraciones públicas creo que estamos poniendo todos los medios económicos y también jurídicos necesarios para poder, a través de diferentes acciones, porque el problema de la vivienda no se soluciona con una varita mágica, se va solucionando, o se va aliviando, mejor dicho, con diferentes acciones. Nosotros hemos puesto 1,000,000 de euros que no va solo a...
¿Pero para ayudas a vivienda o para fabricar
vivienda? La idea nuestra es para promoción de vivienda.
Para fabricar.
Bien sea para adquirir un edificio y rehabilitarlo, o bien para también algunos solares municipales
que
tenemos,
social.
Efectivamente, en alquiler social. Tenemos solares municipales también donde podemos también construir. Es para que el ayuntamiento, por primera vez en su historia, también sea promotor de vivienda pública. Y en este caso, no nos podemos olvidar que ya en el presupuesto del año pasado teníamos 1,000,000 de euros. O sea, es una cifra histórica que tengamos 2,000,000 de euros destinados a vivienda. En este caso, suma casi a que tenemos en el área social, de bienestar social, 9,000,000 de euros, que es una cifra también histórica. Luego también en educación, cultura, deportes, tradiciones, juventud, todo ese entramado social que también aporta calidad de vida al municipio es 1,000,000 de euros. También el apartado comercial y el sector primario, donde le dedicamos 500,000 de euros para poner en marcha también una iniciativa que se ha puesto en diferentes lugares de la isla, que es el bono consumo, eso por el que tú compras un bono y puedes gastar hasta el triple por el cual lo has comprado, porque el ayuntamiento pone otra parte. Y luego, lo que estábamos hablando ahora, 5,000,000 de euros, más de 5,000,000 de euros se van a incrementar el plan de inversiones, que va 1,500,000 de euros para vías públicas, para asfaltados, para plazas, para peatonales, y para...
¿Qué faltita mantener... tiene después de Teresa? Hay más bache que del habitual.
Total.
Y además, y te voy a decir una cosa, el otro día decimos, dice, esta calle es de la Orotava. Sí, digo, sí. Señor, qué raro que esté este bache tanto tiempo sin cubrir. Se lo diré al primero que encuentre, se lo digo. Y es verdad.
Pues tomaremos nota. Luego me dices el nombre de la calle.
El mayorazgo.
Bueno, me lo dices. Bueno, y después también tenemos una partida que va destinada a la redacción del proyecto del espacio Teatro Atlante, que es otra también deuda histórica que tenemos. Teníamos un anteproyecto, un plan director, ahora que se sometió a participación ciudadana, pasó por todos los informes de patrimonio, del Consejo de Patrimonio, etcétera, y ahora toca redactar el proyecto definitivo. Hemos puesto la partida necesaria y también para la partida necesaria para hacer un modificado del proyecto del Teobaldo Power.
Alguien me dijo que vais a hacer Teobaldo un Power, proyecto casi conjunto entre el antiguo Teatro Atlante y la Teobaldo Power. Proyecto cultural de la Orotava Casco.
Sí, bueno, realmente es dividir, digamos, en dos, y no solo destinar todos los recursos económicos al Auditorio Teobaldo Power, sino derivar parte de los recursos que estaban destinados a la obra del Auditorio Teobaldo Power, bajar su presupuesto, porque estábamos ya en 14 millones de euros y nos parecía excesivo. Y bueno, nuestro alcalde,
más hacia la obra, más dinero va a salir.
Nuestro alcalde acertadamente le ha planteado al Cabildo Insular que estamos a tiempo, afortunadamente, de meter en el plan el espacio cultural Atlante, que también es necesario porque va a aportar al municipio otras cosas que el auditorio obviamente no aporta, como son una sala de exposiciones, una pequeña sala de conferencias para presentaciones de libros, para conciertos de pequeño formato, el archivo municipal, que también que guarda el tesoro pues más importante que la Orotava tiene, que es su historia, y que también está actualmente en unas condiciones pues que no son las óptimas, y que en este espacio, y luego también tiene pues un espacio al aire libre para poder hacer
eventos de pequeño tamaño.
De pequeño tamaño, eventos culturales. Con lo cual que recuperamos en pleno centro, como muy bien estabas diciendo, pues un binomio cultural como puede ser el Auditorio Teobaldo Power y el Espacio Cultural Atlante, prácticamente a la vez. La idea es trabajar en los dos proyectos de forma simultánea para que los dos puedan ver la luz casi al mismo tiempo. Y luego también destinamos a parques infantiles. Somos ciudad amiga de la infancia y no solo lo decimos, sino que lo practicamos. Ponemos 400.000 euros para seguir mejorando parques infantiles, la mejora de zonas verdes de los colegios también, mejoras, por ejemplo, de instalación de placas fotovoltaicas en diferentes dependencias municipales para seguir apostando por la sostenibilidad. Es decir, un paquete de medidas que engloban 5 millones de euros que va a mejorar las infraestructuras que tenemos. En este caso, porque el éxito de la Orotava no solo es crecer, sino mantener. O sea, siempre lo decimos. O sea,
nosotros lo que hay que se mantenga en uso y en perfecto estado.
En el inventario de bienes municipales a mantener, alcanzamos los 200 inmuebles municipales a mantener. Y al final eso hay que mantenerlo en un estado óptimo. Por lo tanto, no solo es hacer y crecer, que seguimos creciendo. Seguimos haciendo más parques, seguimos, sobre todo parques, porque seguimos ahí creciendo de una manera importante, porque al final creemos que eso es calidad de vida. De hecho, bueno, hemos celebrado hace poco el Día del Árbol. Algunas actividades las hemos tenido que trasladar, pero también queremos apostar por una ciudad verde y sostenible. Y en este caso, pues vamos a alcanzar la cifra de 2 millones de euros en este presupuesto destinados a los parques del municipio, a mejorarlos y a crecer también, ¿no?
Pues la verdad es que, concejal de todo, pero también de Economía y Hacienda, hay que felicitar al Ayuntamiento de Orotava por la gestión económica, que no viene de hace dos años, sino que viene ya de mucho tiempo, y que consolida un presupuesto histórico de 68 millones, que imaginamos que va a venir aparejado con una mejora de la calidad de vida del Ayuntamiento de la Orotava para todos sus vecinos, que ya están bastante satisfechos. Algunos se quejan, y se quejaban de que los impuestos eran altos, pero los impuestos también van bajando progresivamente en los últimos años.
Sí, hemos bajado de forma progresiva en los últimos cuatro años. De hecho, no lo digo yo, lo dice la auditoría que el Estado hace a todos los ayuntamientos de España, donde nos sitúa en la actualidad por debajo de la media de los municipios de igual población de nuestra comunidad e incluso de los municipios de igual población a nivel nacional. Por lo tanto, estamos por debajo de la media en impuestos, y esto si antes hablábamos de una economía familiar para explicar esto, volvemos a hablar de una casa. En tu casa o la mía siempre hay algo que hacer.
Chimbo.
O sea, yo no llego nunca a casa y digo, pues mira, no hay nada que hacer. ¿Verdad que siempre tenemos que hacer algo?
Nos porque, tomamos alguna vacación, pero siempre queda pendiente
siempre,
algo.
Siempre encontrarás algo que hacer.
Se pues, voy a sentar a ver la tele, pero tendría que estar haciendo esto.
Pues el municipio es una gran casa. Siempre habrá algo por hacer.
Pues Felipe David Benítez Pérez, muchas felicidades por ese presupuesto de 68 millones, que se ejecute lo máximo posible, que sea otra asignatura. Y ahora vamos a hablar de la ejecución presupuestaria.
Si se ejecuta, encantado, porque ponemos más, seguimos incrementando. En este caso, lo que te decía antes, Diego, hemos hecho las cosas con cabeza, en equipo, y sobre todo lo que ponemos ahora y lo que contamos ahora es porque sabemos que se va a ejecutar. Es como... Que no hablamos ahora porque ya está en ejecución. No nos olvidemos que tenemos que en el presupuesto del año pasado pusimos una partida nueva, histórica, que es que tenemos pabellones, tenemos campos de fútbol, pero es que hemos empezado a cubrir los polideportivos. O sea, ya la Orotava va a tener polideportivos cubiertos. No estamos hablando de pabellones que tiene tres pabellones cubiertos. No, no, hemos dado otro salto que es polideportivos cubiertos, y en este caso ahora ya no aparece porque lo pusimos el año pasado en el presupuesto, más de 2 millones de euros, 2 millones y medio de euros destinados a ese plan, y que ya es una realidad, ya se puede ver. Si vamos a Los Pinos, está en obra. Si vamos a Benijo, está en obra. Si vamos al colegio Ramón y Cajal, está prácticamente terminado, y a finales de año esos tres pabellones los veremos terminados. Otra infraestructura importante, la sala de estudio, que no la hemos nombrado ahora porque pusimos el dinero. Y cuando lo pusimos en el presupuesto es porque sabíamos que ya se iba a ver, que ya íbamos a poder licitar y que íbamos a poder empezar las obras.
Ya está.
Es decir, todo lo que nosotros ponemos lo hacemos porque sabemos que lo vamos a cumplir.